En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
De la tarde, recta final de Hoy en Madrid, de recta final de este programa. Hasta las 2 de la tarde seguimos con vosotros aquí en la sintonía de Onda Madrid y hasta las 2 de la tarde todavía van a ir sucediendo muchas cosas en este estudio. Dentro de nada nos vamos a acercar a Navas del Rey, localidad que diríamos que en el día de hoy, bueno, estos últimos
días,
esta semana está siendo una gran capital europea.
Podríamos decirlo así, ¿no? Porque hay un colegio de esta localidad que participa en un programa que se llama Comenius y que es una especie de beca, ¿vale? Lo que quieren es este intercambio cultural entre estudiantes de diferentes países europeos. ¿Y qué es lo que hacen? Pues mira, van de viaje a las localidades donde está ubicado el colegio y aprenden pues un poco el día a día de los chavales, de los jóvenes en esa localidad, en ese país. Jóvenes llegados desde 8 países europeos están estos días en la Comunidad de Madrid, están viendo cómo se vive, por ejemplo, en Navas del Rey.
Exacto, y por eso precisamente nosotros nos vamos a acercar en tan solo unos minutos hasta ese municipio de la región. También vamos a ir recibiendo invitados, o muchos invitados.
Mira, va llegando
este
la gente del teatro,
sí,
¿eh?
Sí, ya están por ahí. Estoy viendo ya por ahí a dos chicos, a una chica, tres chicos, ¿eh? Ya asoma por ahí la cabecilla. Alguien más. Son aquellos que nos van a hablar de ese estreno en la Sala Nada este jueves día de San Isidro. Píntame, es como se llama la obra, y teníamos dudas que vamos a ir resolviendo poco a poco sobre este espectáculo que nos dicen nos va a sumergir en un viaje repleto de sensaciones. Vamos a reflexionar sobre la vida y el paso del tiempo.
¿Qué pintamos en la vida, cada uno de nosotros?
Pues no lo sé. Esto es una pregunta filosófica que a veces cuando uno le busca la respuesta se deprime y otras veces no. Todo lo contrario, sale como reforzado, sale con una gran autoestima.
¿Y qué pintan cada uno de ellos en el montaje? ¿Qué aportan?
Dentro de un rato lo vamos a averiguar, así que nadie me va a perder. Esta sintonía, el 101.3, el 106 de la FM, porque os vamos a contar ese estreno Píntame, Sala Nada, pero también vamos a acercarnos hasta ese municipio, hasta Navas del Rey.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Allí nos vamos a encontrar con distintos estudiantes que llegan de diferentes países europeos y que, como os contamos, están participando en el programa Comenius, una iniciativa pues de intercambio cultural.
Que permite, ¿no?, viajar a los escolares de los colegios elegidos, seleccionados por diversos países en Europa. Y en representación de España, un centro educativo de Navas del Rey, el Colegio Isabel la Católica, los alumnos están dando a conocer la vida y costumbres del municipio, de la Comunidad de Madrid y de nuestro país.
Allí nos está esperando nuestra compañera María Martínez de Mora. María, muy buenas.
Hola, chicos, ¿qué tal? Estamos en el Colegio Isabel la Católica en Navas del Rey, el primer centro de toda la Sierra Oeste de Madrid en participar en esta beca Comenius, una iniciativa que les ha ofrecido la posibilidad a alumnos y a profesores de visitar países de toda Europa. Vamos a hablar con algunos de los alumnos y también con los profesores para que nos cuenten qué tal ha ido esta experiencia. Estamos con Nerea Marcos y con Miria Blanco, dos alumnas de cuarto de la ESO que han participado en la beca Comenius. Chicas, contadnos qué tal ha ido la experiencia durante estos dos años.
A ver cómo ha ido.
Bueno, pues ha sido una buena experiencia pues para nuestra vida personal y para nuestra vida escolar, porque nos ha mejorado el nivel de inglés y la experiencia personal ha sido fantástica.
Ha sido una experiencia increíble, ya que hemos aprendido diferentes culturas, los idiomas han influido un montón para nuestro curso. Vamos a pasar a otro ciclo educativo con un buen nivel de inglés y no sé, la comunicación entre los países y las personas, pues ha fomentado que no sé nuestra gana de viajar, de conocer.
Bueno, y además de conocer otras culturas y de mejorar el inglés, también habéis sido las encargadas de presentar al resto de alumnos de toda Europa lo más destacado de Navas del Rey y también de toda la cultura española. ¿Qué les habéis contado de cómo es vuestro municipio y sobre todo cómo lo han recibido ellos?
Hemos mostrado nuestro colegio, nuestra forma de aprender en el colegio, nuestra cultura, cómo comemos y cómo vivimos, nuestros horarios y eso. También hemos preguntado juegos típicos de Navas y de cómo se jugaba aquí antes a las personas mayores. Y también hemos enseñado juegos, comidas típicas y más o menos la forma, el horario escolar y enseñanza de España.
Chicas, contadme de toda la experiencia de estos 2 años que habéis disfrutado, de todos los viajes que habéis realizado, ¿qué es lo más destacado, lo que más os ha gustado de participar en este programa?
Pues hemos aprendido diferentes culturas, nuestro nivel de inglés ha subido un montón y hemos aprendido a manejarnos solos en un país sin ayuda de nadie, solo con un buen nivel de inglés.
Hemos aprendido a vivir de otra manera, ya que hemos estado bastante 9 días allí y te tienes que acostumbrar a su forma de vida. Y también hemos aprendido pues el inglés y hablar mejor.
Chicas, vamos a hablar también ahora con Inmaculada Fernández, una de vuestras profesoras y la coordinadora de este proyecto. Inmaculada, explícanos en qué consiste este programa de intercambio cultural y sobre todo por qué escogieron el Colegio Isabel la Católica de Navas del Rey y no cualquier otro centro del municipio. ¿Por qué fue este el centro que escogieron?
¿Cómo surgió?
Es un proyecto que se hace entre varios países europeos para un intercambio del tipo que sea. En nuestro caso, el tema del convenio es educación en valores. Entonces, en cada país se desarrollan actividades en relación a un valor. Que, por ejemplo, hasta ahora nosotros, bueno, somos 8 países, escribimos el proyecto aquí en Navas, fuimos a Turquía el año pasado a reunirnos con los 8 coordinadores de los 8 países para decidir cómo lo hacíamos. Y luego nos vinimos Sara y yo lo escribí el proyecto, lo presentamos y bueno, lo normal es que no se lo den a todos los países. Cada país, esto es de la Comisión Europea, la beca es de la Comisión Europea, pero luego cada país decide a quién se lo da y a quién no. Entonces, lo que se hace es que se junta mucha gente, porque se supone que luego no todos los países van a recibir la beca, pero en nuestro caso lo recibimos todos.
Bien.
Entonces somos 8. Y viajamos 4 países un año y 4 países el otro.
Inmaculada, cada colegio tiene un lema, un programa particular que presenta al resto de países. ¿Cuál ha sido el vuestro y sobre todo cómo ha sido recibido por el resto de participantes?
Se trata de educación en valores. Entonces, por ejemplo, bueno, en Turquía era el inicio, entonces íbamos a conocernos. No, en realidad no tratábamos ningún valor. El proyecto se forma con las actividades que se hacen entre los viajes. ¿Vale? Entonces, antes de ir a Turquía, nosotros preparamos una presentación de nuestro colegio. ¿Cómo era nuestro colegio? ¿Cómo nuestro pueblo? ¿Nuestro país? Tu colegio, fiestas típicas, ¿no? Y bailes típicos y juegos. Y entonces, juegos tradicionales españoles. Y entonces, cuando llegamos allí, pues enseñaron a jugar a los otros niños de los otros 7 países, imagínate. Aunque vayamos a Italia, que hablan italiano y se entienden, pero están con niños holandeses, turcos, eslovenos, y además se hacen amiguísimos.
Nos hablabas de Turquía. Inmaculada, quizás el país que más ha llamado, por lo que me comentaban antes las chicas, Nerea, Miriam, el país que más os ha llamado la atención de todos los que habéis visitado.
Turquía nos ha llamado la atención porque es el país que más lejos estaba, es el país que más ha durado el viaje, y nos ha llamado la atención porque estaba tan lejos y eso, y nos ha costado mucho acostumbrarnos y eso, pero también ha sido el cambio más brusco que ha habido de países.
Creo que ha sido un buen país para viajar porque aparte de conocer toda su cultura, religión y etcétera de allí, creo que como está tan lejos y nos hemos tenido que despegar de nuestros padres y eso, creo que nos va a venir bien en un futuro.
Chicas, han pasado 2 años. ¿Cuál es el balance que hacéis y sobre todo qué es lo mejor de esta beca para vosotras? ¿Con qué os quedáis?
Lo mejor del viaje yo creo que ha sido los nervios de subir a los aviones, que cogemos tres aviones para ir y tres para venir, la convivencia con la niña, y yo creo que nos hicimos muy amigos de los padres de la niña y de la niña, porque estábamos todo el día con ellos y eran muy amables con nosotros, y aparte con los niños del colegio nos tomábamos fotos y eran súper buenos, y yo creo que nos hemos llevado amigos de allí.
A la hora de comunicarnos al principio era complicado, pero luego poco a poco ya te vas adaptando y vas conociendo sus pensamientos, sus ideas, y creo que al final hemos acabado haciendo amigos por todos lados, y nos venían a preguntar, nosotras contestábamos, intercambiábamos ideas y fotos, y yo creo que nos hemos llevado una buena experiencia para recordar.
Muchas gracias, chicas, y también a ti, Inmaculada. Nosotros nos quedamos con este balance positivo. 2 años de beca, 8 países diferentes y, sobre todo, una experiencia inolvidable para los alumnos de Navas del Rey. Esta beca ha terminado aquí, en el municipio casero, y ahora se abre plazo para la siguiente promoción.
Perfecto. Ya sabéis que hoy nos queríamos acercar hasta Navas del Rey, y yo creo que con la experiencia de estos chavales van a ser otros muchos de esos municipios los que quieran, desde luego, disfrutar también de esta bonita posibilidad, la de viajar por distintos países europeos, bueno, pues conociendo las culturas de otras personas y además llevando la nuestra, ¿no? Haciendo de alguna manera de embajadores de nuestra tierra, en este caso de embajadores de Navas del Rey.
La verdad que toda una experiencia. Por cierto, recorremos nuestra comunidad enseguida. Os contamos qué va a ocurrir a partir del jueves, del día de San Isidro, en la Sala Nada, pero recordaros que arrancan hoy las fiestas de San Isidro en Alcobendas. Conciertos gratuitos en las fiestas de San Isidro de esta localidad. Los Diablos, Edurne, los chicos de Aurín.
Que estuvieron aquí con nosotros.
Ana Torroja, Carlos Jim, DJ Nano van a actuar en las fiestas de San Isidro, de esta localidad, que también es su patrón, ¿eh? San Isidro también es el patrón de Alcobendas.
Exacto, a las 8:30 de esta tarde, hoy, de acuerdo, tendrá lugar ese tradicional concierto de apertura de las fiestas a cargo de la Banda Municipal de Música, también de la Coral de Alcobendas, y yo creo que puede ser una muy buena manera de comenzar todos estos festejos que van a llegar hasta el próximo domingo. Vamos a poder disfrutar todos de muchas actividades.
Los conciertos siempre gratuitos en el recinto ferial del Parque de Andalucía.
Nuestro teléfono 91 512 8400, 91 512 8400.
¡Hola, la! ¡Es increíble!
Ya, increíble.
Nos lo dicen todos. Y sí, es increíble. Visita Smith Cocinas entre el 8 y el 24 de mayo y aprovecha nuestros precios increíbles. Smith Cocinas, increíble de verdad.
Este año, con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Sinónimos. Tú la llamas mi otra novia, la burra o libertad. Ahí hasta quien la llama crisis de los 40. Tus aficiones son una forma de vida. Y cómo las llames es cosa tuya. Nosotros solo queremos darte 15.000 millones para hacerla realidad. Bankia.
Somos náufragos surcando a tientas el mar, dos cascotes de hielo por encontrarse aún. No sé cómo acercarme y decirte hoy no te veo igual. Te miro y te pienso, dibujo en secreto un desliz casual. No hay náufrago que no tiemble al volver a escuchar el rugir del mar. No hay náufrago que no sueñe con volver a ver la estrella polar. No sé cómo hacer para que olvidemos nuestro
bueno,
par.
Pues poquito a poco, nosotros que vamos acercándonos a ese estreno del que os estábamos hablando, poquito a poco se van acercando también ellos, porque es pasado mañana, jueves, día 15 de mayo, día de San Isidro, se va a estrenar aquí en Madrid la obra de teatro Píntame, dirigida por David Ramiro Rueda.
Recordamos, será en la Sala Nada, ahí en la calle Santa Ana 6, y estará Sergio en cartel hasta el 1 de junio, los jueves, sábados y domingos.
Sí, ahora vamos a recordar los horarios concretos. Ahí en pleno corazón del barrio de La Latina, 9 funciones, con texto y dirección de David Ramiro Rueda, y en el reparto, y aquí con nosotros, pues están ahora mismo. Pues vamos a empezar, por ejemplo, por Iker Azcoitia, que en los últimos dos años ha participado en más de una docena de cortometrajes, por ejemplo, pero es la voz que está sonando ahora mismo. Iker, buenos días o buenas tardes.
¿Qué tal?
Hola, Iker.
Que se ha revelado como un gran cantautor. Hace poco me ha contado que ha tenido un concierto allí en la misma sala con gran éxito. Han ido todos sus compañeros y yo creo que todo un exitazo, y lo tendremos aquí. Yo creo que lo tendremos aquí próximamente, antes del verano.
Yo encantadísimo de volver aquí a estar con vosotros. El domingo dimos un concierto y como en familia allí en la Sala Nada, y ya es nuestra casa, ya la hemos estrenado.
Nos encanta la canción, que la acaba de enviar vía correo electrónico, y la habilidad también de nuestro realizador, que la ha captado al momento y en cuestiones de segundo. Tenemos también a la guapísima Adriana Salvo, la hemos visto en Blue Lips de Nacho Rupérez, por ejemplo. Adriana, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos a Javier Cervera, al que hemos visto también, por ejemplo, en Hospital Central, en Bandolera o Gran Hotel. ¿Qué tal?
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido. Gracias, también creo que estabas en una banda de heavy.
Sí, bueno, estaba en una banda de heavy, pero vamos, ya he dejado aparcado esa faceta mía durante un tiempo.
Eso pasó.
Sí. Me voy a centrar un poquito en lo de actor.
Vale, vale.
Volveré, lo digo.
Claro que sí, claro que sí. Y tenemos también a Román Reyes en la dirección de actores, ha dirigido y sigue haciéndolo cortos y largos muy premiados. Román, buenos días, buenas tardes.
Hola, buenos días, tarde.
Bueno, primero, si os parece, vamos a adentrarnos en la obra y a ver qué tiene que ver la pintura con el teatro, y me gustaría también que explicarais cómo es cada personaje, por ejemplo. Iker.
¡Pum! ¡Yo!
A ver, te tocó.
Te ha tocado,
es
porque
estás justo, en su punto de mira, ¿eh?
Yo soy Diego en la obra. Diego.
Encantado.
¿Eh?
Encantado.
Encantadísimo. ¿Qué tal? Buenas, soy Diego. La gente lo clasificaría como un friki de los videojuegos, de internet. Pero bueno, eso es quedarse un poco en el prejuicio. Y la verdad es que Diego esconde dentro un gran amigo y un enamorado de la vida. Y no voy a decir mucho más del personaje porque hay un giro muy bonito en la historia, y si no, os los estropeamos entero.
Claro.
Seguimos, repaso. ¿Javier?
Bueno, pues vamos a por Gonzalo. Gonzalo es como una especie de hombre que por circunstancias se ha vuelto un hombre gris. Es un hombre que se dedica a la pintura, pero la pintura en general. Digo, de hecho, reformo casas y habitaciones. Y es una persona, pues, que por circunstancias y por el desamor, pues, ha perdido la esperanza absoluta en encontrar a una persona. Pero aún así él, porque la ha buscado y no ha habido manera de encontrarla. Entonces, a raíz de una ayudita de su compi de piso, pues él descubre a una mujer maravillosa y en ese momento cambia su vida.
Bueno, entonces, ¿pero es pintor de brocha gorda o de pincel?
Pues ahí estamos, hay una brocha gorda por ahí por... Se va a ver. No,
oye, a
no,
lo mejor a ratos, ¿sí? También dependiendo, que la vida está muy achuchada y a lo mejor hay que hacer de todo, ¿no?
Sí.
Bueno, y falta la chica que cambió la vida, ¿no?
Eso es. Ella es Elena. Elena es una pintora, pero de pintura abstracta, y es una apasionada de la pintura. Es una soñadora, es una mujer que vive con tal alegría y tal pasión toda la vida que atrapa, ¿no? En ese sentido atrapa a Gonzalo, pero ella misma vive como en sus sueños, en sus imágenes, esconde mucha soledad, eso sí que es verdad, y está ahí por debajo, y sí que lo que va pasando en la obra y el amor con Gonzalo le hace como acercarse, ¿no?, a esa soledad y poderla vivir y no escaparse solo.
Uh-huh. Bueno, muchas pinceladas de caracteres de cada uno, muchas manchas de pintura también, ¿se escapan o no?
Muy pocas, muy pocas.
¿Qué vemos en la escenografía, en el escenario? A ver, el director de actores.
Me ha tocado, ¿no? Aunque esto estaría bien que estuviese aquí Sergio, fantástico fotógrafo, para contarlo. Pero bueno, ¿qué vemos en la escenografía? Realmente es una obra más de actores. O sea, me interesa mucho más ellos, cómo llenan el escenario, que la escenografía en sí, que bueno, no deja de ser una obra en off. Y también eso es lo interesante, que ellos lo llenan con su imaginación. Y ahí está lo bonito, yo creo.
Uh-huh. ¿En qué clave está escrita? ¿En una clave reflexiva? ¿En una clave más bien irónica?
Tiene un poco de todo. No deja de ser una historia de amor, pero también hay muchas partes muy divertidas que se disfruta mucho con ellos. Y algún momentillo hay un poco de drama. Entonces, es una Dramocomedia.
Dramedia.
Dramedia.
Dramedia. Es un término.
Gracias por la ayuda.
Palabro.
Un término interesante. Sí, sí, sí. Cuando has mirado, cuando has dicho lo de los momentos de amor y cuando has dicho lo de los momentos así un poco más dramáticos, y yo no sé si te ha traicionado la vista, los ojillos o no, pero me ha dado la sensación de que por aquí, hacia esta zona está la historia de amor, la pintora abstracta y el de Rocha Gorda, no lo sé. La parte dramática más hacia aquel que interpretaba...
Podría ser.
Que le ha traicionado la vista. Que yo no la sé. Que le he visto.
Puede ser, pero el personaje de Iker Diego también es puro amor.
Yo creo que son los tres personajes que, lo que decía mi compañera Adriana, esconden mucha soledad los tres.
Sí.
Y hablamos un poco del encuentro de los unos con los otros y de cómo a través de encontrarse, de ayudarse los unos a los otros, pueden salir de cualquier situación, por dramática o desastrosa que pueda parecer, como lo es la crisis ahora mismo, o situaciones difíciles. De hecho, la obra trata del arte, que a día de hoy vivir del teatro, de la pintura, de lo que sea, es imposible, es un sueño casi.
Es un arte.
Es un arte,
como bien decimos.
Es un poco la tesitura del artista, que, bueno, luego lo voy a desvelar ya. Luego escucharéis un cachito de la obra,
sí.
Que de un monólogo que interpreta Adriana, de Elena, y es un poco eso, ¿no? Cómo el artista en su soledad busca unirse de otra forma más poética con la gente, ¿no? Y así se siente menos sola.
Tenéis incluso una filosofía propia, como suele suceder ahora con las compañías, además estas compañías pequeñas que lo dan todo, lo estamos comprobando día a día. Y Román, he leído por ahí que preconizas un teatro vivo, que vas descubriendo las capas de cada personaje. ¿Cómo es esto?
Bueno, yo tampoco descubro nada
nuevo.
No eres
un teórico.
No, intento trabajar con ellos la verdad, o sea, desde la verdad, que es para mí lo que es el teatro auténtico. Pero con ellos es fácil. Pero sí, desde luego lo que perseguimos, no quedarnos en la superficie, trabajar por abajo, que se dice del mundo teatral un poco, y para que esté todo lleno de contenido y mensaje, y aparte que la gente se lo pase bien, que es una de las razones principales por la que vas al teatro, que eso te de alguna forma llegues a casa y sigas dándole vueltas, ¿no? Y, y te plantees tú como espectador qué hay en mi vida, qué pinto yo en mi vida, ¿no?
Ese, digamos que es el acicate hacia el espectador, ¿no? Es el planteamiento. ¿Qué pintas en tu vida?
Eso es.
El texto, ¿cómo llegasteis al texto? Me interesaría saber, porque David procede sobre todo del mundo de la narrativa. Es su primer texto dramático, digamos, ¿no?
Sí, David venía de escribir Sombras en la luna, que también le podéis echar un ojo, está en internet, a la venta, publicidad.
Sí, lo hemos visto.
Y sí, él viene de la narrativa y llena, lo bueno es que llena a los personajes de un montón de información que queda por detrás, e intentamos sintetizar para que todo al final se vea en acciones y transformarlo un poco al teatro. También entre todos, por eso ha sido muy interesante juntarse un poco en la dirección tres personas de tan diferentes ámbitos.
Ha estado muy al pie del cañón, digamos, en la puesta en escena el autor. ¿Habéis trabajado muy directamente con él?
Sí, David está siempre que puede, porque tiene otro trabajo, está con nosotros y ahí al pie del cañón defendiendo su obra, claro,
siempre.
Y emocionándose, porque la verdad que ha sido un viaje maravilloso los ensayos.
La verdad que ha sido como un regalo el tener el texto y tenerlo a él, que te va diciendo ese personaje que él ha imaginado, ¿no? Ir encontrándolo, teniéndolo ahí. Entonces era muy fácil.
Habéis traído el texto, lo tenéis por ahí,
sí,
¿no?
Sí, lo tenemos aquí.
Bueno, ahora vamos a pedir esa pequeña muestra de un monólogo muy potente.
Hombre, vamos a ver, yo aquí ahora ya me pongo yo de Marimandona.
A ver.
Voy a desvelar el secreto, tanto luego lo voy a escuchar. Hijos, que no lo cuenten ya, ¿no? Yo que estoy nerviosa, yo no sé vosotros, pero es como, pues a mí me apetece.
A ver,
¿puede ser
¿quién
ahora?
Rompe el fuego?
Hombre, si David está escuchando, como leamos el final, no nos mata.
No, hombre, el final, no. Nos podéis poner un poquito en situación y nos decís un poco por dónde andamos, pero final, no.
¿El qué?
A ver, vamos, vamos a situar un poquito a la gente, al oyente, con ese monólogo, ¿vale? Nos situamos en la obra un poco de contexto, lo que se pueda contar, ¿eh? Para...
sí, bueno, presento yo ahora
¿sí?
Te doy paso,
vale.
Adri. No, vamos a escuchar un monólogo de Elena, que es una artista, y ayer salió una cosa muy bonita en ensayos, ¿no? Una, una frase, y es que ella pinta en su vida todo, incluso cuando intenta hablar con la gente, ella pinta las palabras y pinta los mensajes, y es su forma expresiva y es su forma de conectar con la gente. Entonces ella, en su soledad, como todos que realmente estamos solos, y es como el gran drama vital, es su forma de conectar con la gente, mediante los colores y mediante la expresión con las manos. Ella tiene el poder en las manos. Entonces, aquí llegamos a una parte de la obra en la que ella se descubre y cuenta un poco qué es vivir, cuál es su soledad, qué color tiene, qué,
qué bonito,
qué matiz.
¿Sí?
Pues venga, dale la entrada.
Vamos allá, Adri, con Elena.
Ser artista no es fácil. Es una manera de vivir. Además, no lo eliges tú. Creo que es el arte quien te elige a ti. De pronto es como que te coloniza, te penetra y te secunda en cualquier cosa que hagas. Cuando el arte te escoge, estás felizmente perdido. Y ese arte, que ya forma parte de ti, tiene mucho ego, infinito, y en ocasiones ni te deja dormir, porque quizás durante el día no le has prestado atención y te taladra la cabeza. Y te dice, has desperdiciado tu tiempo, has tirado durante horas tu talento por la ventana. Y te camela, y te ronronea, y te susurra al oído, seamos eternos. Los artistas necesitamos dinero para vivir, como todo el mundo. Pero yo apoyo la filosofía de que cuando haces lo que realmente te gusta, lo vas a hacer mejor que cualquiera que haga lo mismo, pero solo por dinero. Porque lo innato y el sentimiento marcan la diferencia. Y tarde o temprano llegará la recompensa. Pero no va a caer del cielo, no. No, hay muchas, muchas horas detrás de cada trabajo. Aunque pueda parecer muy fácil y que lo pueda hacer cualquiera. Es extremadamente excitante vivir pensando que en cualquier momento vas a crear algo maravilloso. Ser artista no es fácil. Por eso yo quiero vivir así.
Chapo.
Qué bonito. Y qué bonito mensaje, por favor.
Es casi un manifiesto, sí, ¿no? Sobre sí. La obra de arte. Sí, sí.
Claro, ahora iría aquí la pregunta, ¿no? ¿Vosotros estáis felices con lo que estáis haciendo? ¿Es vuestro momento como artistas, no?
Muy felices, sí. La verdad que tener este texto es como simplemente sentir ganas de compartirlo y de conectar con el público que venga a verlo, ¿no?
Uh-huh. Además ha sido, ahí en el pasillo estábamos un poquito discutiendo, yo siempre que vienen los asalto a mano armada y cuando vienen todos pues les pido una escena, pero no ha habido duda, o sea, ellos han cedido el protagonismo a Adriana, dice, el monólogo tan bonito ese que haces tú sola,
es precioso, es
claro,
verdad.
Y ellos han preferido no intervenir, aunque están aquí todos, y ha sido también muy bonito el detalle, ¿no?, de coincidir en ese monólogo que acabamos de escuchar.
No, y de hecho este monólogo a nosotros personalmente, como actores que somos, pues nos vemos muy reflejados, porque en algún momento de nuestra lucha o del camino que hemos iniciado, nos hemos visto muy reflejados en esta
Es que es casi un
letras.
Manifiesto estético, ¿no?
Sí.
Es un poquillo eso.
De hecho, a mí, personalmente, claro, yo hago Gonzalo, y Gonzalo es la antítesis de todo eso. Entonces, a mí como actor, a veces cuando la estoy escuchando tengo que ir en contra de eso, porque los actores tenemos que ir con un objetivo, y mi objetivo en este caso es ir a por mi apuesta. Y cuando yo la escucho, yo para mí digo, pero vamos, vete con ella, ¿sabes? No, dale la razón, por favor. Y eso es lo que, esa es la lucha, ¿no? Uh-huh. Maravilloso.
Con un texto así, digamos, tan literario, ¿está concebida la obra quizá para un público, digamos, exigente, no un público tan convencional?
Parece literario, pero no lo es. A mí, de hecho, una de las cosas que más me sorprendió cuando lo leí por primera vez fue el lenguaje expresivo, el lenguaje cotidiano que tiene en la mayoría de las escenas, y cómo David juega con un equilibrio casi imposible entre el lirismo y lo cotidiano. Uh-huh. Y cómo hace que los personajes de a pie trasciendan y puedan mostrar en momentos de soledad todo un mundo interior que tienen y que no mostramos en el día a día. Y aquello me cautivó. Yo dije, sí, quiero hacer esto y voy a ir al casting, pero vamos, me van a dar el papel ya. Me compré unas gafas de mentira, me hice un personaje friki. Yo dije, yo esto lo hago. Y la verdad es que el equipo que han montado David Ramiro Rueda, Sergio Lardiez y Román Reyes, que han sido como tres en uno, la Santa Trinidad ahí en los ensayos, y junto con mis compañeros, que son un regalazo, ha sido una experiencia tremenda. Uh-huh. Un regalo.
¿Cuántos ensayos os quedan hasta pasado mañana todavía? Uf, los nervios.
Todos los que podamos hacer.
Sí,
puede, ¿no? ¿Cuántas horas quedan de aquí al jueves?
Sí. Hoy tenemos
unas cuantas, unas cuantas. Oye, con tres dirigiendo, esto es un poco caos. O ellos más o menos se ponen de acuerdo y focalizan en lo que se refiere a orientaciones, a lo que quiero, a lo que no quiero ver. Es que tres personas diciendo cada una...
No, hacen un buen equipo. De hecho, cada uno, como está cada uno en un campo, hay muchísimo respeto, mucha confianza y de hecho hay muchísimas aportaciones. También como actores, ellos nos dan la libertad absoluta de crear y la verdad es que eso es muy positivo. Tenemos muchas visiones. De hecho, llevamos ensayando varios meses y siempre hay algo nuevo. La obra ha crecido muchísimo. Bueno, y va a seguir creciendo. De hecho, yo creo que desde el jueves que estrenamos hasta el día 1 de junio que vamos a estar, va a seguir creciendo y vamos a seguir aportando.
O sea, podría haber cambios incluso. Sí, pequeñas aportaciones, no muy graves, no lo sé.
La
a ver.
Idea es que cada función sea única, que claro. Eso es lo que defendemos del teatro auténtico, ¿no? Y de verdad. Entonces, ellos al fin y al cabo son personas y aunque van a estar en el objetivo del personaje, pues va a haber variaciones en su forma expresiva y se van a modificar entre ellos, que es lo bonito.
Por eso es una suerte, ¿no?, que la Sala Nada nos haya regalado aquí 9 funciones seguidas, porque sí que como proyecto te permite crecer muchísimo para que puedas ir cambiando todo eso que vas encontrando y lo vayas integrando función a función.
Y además, ¿Sala Nada? Hay que decir que la Sala Nada está en la Latina,
sí.
Entonces qué planazo total, porque con el buen tiempo que está haciendo, píntame y a tomar algo.
Calle Santana número 6, que tenéis funciones...
jueves, sábados y domingos.
Jueves, sábados y domingo, con distintos horarios. Jueves y sábado a las 9 de la noche. Uh-huh. El domingo 7:30 p.m, por aquello de que el lunes hay que madrugar. Y no queréis, diríamos, fastidiarle el sueño a nadie. Pero que tenéis ahí todas esas citas, lo decíamos, hasta el próximo 1 de junio. Que me imagino que hay muchas ganas de que llegue el jueves. Uf, y de que esto se empiece a ver.
Ganas y los nervios necesarios para empezar la escena, ¿no?
Y con entradas agotadas, por cierto, para el estreno.
¡Ey, va! Eso es una muy buena noticia.
Buena señal.
Buenísima.
Sí, sí, sí.
Estamos aquí pletóricos.
Ahora, bueno, estáis invitados. A ver si os vemos también por ahí.
Por supuesto que sí. Tendrá que ser otro día. El día del estreno jueves no, pero tenemos, bueno, como decíamos, el resto de días. Yo no sé si esto puede ayudar a que os den algún día más en la Sala Nada, o si no, o si esto está cerradito y es hasta el 1 de junio.
De momento son 9 únicas funciones, pero bueno, luego ya se verá. Aprovechar ahora, por si no volvemos.
La verdad es que contamos con una confianza absoluta que ha puesto la Sala Nada en nosotros, ¿no? Como que estamos ahí muy contentos, muy tranquilos de que si esto funciona y tenemos ganas, están con nosotros, ¿no? De que esto crezca.
Uh-huh. Sí, yo creo que eso ha sido muy bonito y una apuesta conjunta, al final, de ellos querer ser Píntame también. Y ser como la sala oficial, por así decirlo.
Bueno, yo he recogido aquí una frase que tenéis, digamos, como máxima aquí en la pequeña compañía y que yo creo que se podría añadir de alguna manera, lo hacemos aquí en esta conversación que tenemos. Decís, no hay mayor creación que la hecha desde el amor profundo a lo que haces. Y es la muestra de lo que estamos viendo aquí, en gestos, en implicación, en ilusiones.
En ojos. Se les salen los ojos a todos de las órbitas, ¿eh? Brillan, que vamos a tener que apagar las luces.
Sí, sí, desde luego, desde luego. Bueno, y eso de los nervios, yo es que no me lo acabo de creer, unos profesionales nerviosos todavía a estas alturas, ¿cómo es eso de los nervios de los actores? Es un misterio que yo tengo.
Hombre, eso, y ya lo dicen muchísimos actores, siempre, toda persona
si no lo siente en el
escenario,
malo, ¿no?
Claro, tienes que, tú en un escenario tienes que estar vivo, entonces no puedes entrar a un escenario sin ningún sentimiento de nervios, de implicación, y esos nervios, si lo sabes canalizar bien, van a hacerte volar allí. Uh-huh. Y que le llegue al público. Entonces, nada, yo creo que los nervios bien canalizados siempre van a ser positivos.
Uh-huh. Pues los nervios justitos para que ese estreno sea maravilloso. No quedan entradas para el estreno, sí para el resto de funciones, así que no se me despiste nadie. Sala Nada, calle Santana número 6, jueves, sábados y domingos, desde este jueves 15 de mayo hasta el próximo 1 de junio. Muchísimas gracias de verdad a todos por haber estado aquí con nosotros. Adriana Salvo, Iker Azcoitia, Román Reyes, Javier Server, muchísimas gracias a los cuatro.
Gracias.
Píntame en la Sala Nada.
hoy@ondamadrid.es
Hoy en Madrid. IFEMA presenta el Salón del Automóvil de Madrid.
Del 20 al 25 de mayo, abierto al público de 11 a 21 horas.
Más de 25 marcas participantes, exposiciones, pistas de conducción y pruebas de vehículos.
La mejor oferta en el Salón del Automóvil de Madrid.
Autoilusiónate.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Sí, hoy es tu día de suerte. Se ha presentado en Madrid Circus.es, la web número uno de Europa en juegos online para que disfrutes de las máquinas de bar más famosas. Entra ahora en Circus.es y consigue un bono de hasta 110 euros. Puedes llegar a ganar hasta 50.000 euros en una sola jugada.
Circus.es, la vida es un juego.
Solo mayores de 18 años. Juega de forma responsable.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Me fui con 20.000 pesetas en el bolsillo, tuve que vivir robando.
¿Has robado?
Sí.
¿Y qué robabas?
Comida.
Vivir robando.
Sacamos la porra durante el juicio y la jueza vino con una cara diciendo: no me hagas esto, por favor.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, que recuerdo que llevaba un pijama puesto y me dijo: no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde, de uno en uno.
En Onda Madrid.
¿Cuánto crees que durarás así?
Este año con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Quieres ir a la final de la Champions? Yo también quería. Por eso, para ir, voy a Ford a probar un Fiesta con 5 Napring por 8.590 euros y así podré ganar 2 entradas.
Haz como él. Si vienes a Ford y pruebas un Fiesta con 5 Napring por 8.590 euros, podrás ganar la experiencia irrepetible de ir a esta final de la UEFA Champions League. Red Ford de concesionarios.
Dos menos cuarto de la tarde, hoy en Madrid, ya sabéis que está con vosotros hasta las dos, que nos queda poquito tiempo, pero justo para recibir aquí a nuestros compañeros, para, bueno, retroceder un poquito en el tiempo, ese retroceso de Aquí no hay playa. Carlos Honorato, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué pasa? Muy buenas.
¿Qué tal?
Yo bien, ¿y tú?
Pues aquí, delante de dos micrófonos, porque me...
¿Qué te parece, sientes? ¿Como en rueda de prensa?
No, parece sí. Tata Golosa.
Hacedme las preguntas que queráis.
Sí, comentarios.
Es que me encanta.
Claro, los micrófonos, se quería todos.
Oye, ¿te pongo uno más?
No.
¿Quieres uno más?
Sería abusar y no me gusta abusar.
¿Y qué siente uno cuando tiene tantos micrófonos así alrededor?
Pues mira, yo trabajé en una radio que lo hacíamos con dos micrófonos.
¿Sí?
Sí, porque poníamos uno que sonaba por el derecho, otro por el izquierdo.
Por el canal, ¿no?
Y entonces sí, cuando te movías un poquito... La gente escuchaba en la radio cómo te movías. Uh-huh. Era curioso. ¿Sí? No, bueno, era un efecto.
Giro, ¿no? Yo ahora se me giro la cabeza, uh-huh. No se me oye.
¿En serio,
claro?
¿Eh?
Que sí.
Me voy a quitar uno, Juanjo.
Oye,
vale,
que
ya.
Te he creído. A la primera no hace falta que me digas en serio.
Te traigo una foto el día que quieras.
Muy buenas.
Con 20 años menos.
Vale.
Hola, Pablo.
Está bien la cosa.
Hola, Pablo.
Una foto yo tuya de hace ya también mucho tiempo.
¿Sí?
Sí, pero no sé si de
no
tanto.
No la publiques, que luego...
Si salimos todos muy guapos.
¿Sí?
Estamos más jovencillos. Ay, qué lástima.
Unos pipiolos.
Más que el retroceso sería el carbono 14, ¿no?
Ya estamos, muy bueno, tirándolas ahí.
Pablo, mi Pablo, no te pases.
Bueno.
Que ya estás lejos de mí.
Quien más, quien menos, ya se ha hecho una idea de cómo pasar las vacaciones. No tanto ya las fechas...
Uh-huh.
Sino cómo le gustaría...
Hacer, ¿no?
Sí, ¿no?
Playa, montaña.
Pues el que tenga pareja con su pareja,
cada
oveja con su pareja. En Dinamarca han ido un poquito más lejos.
A ver, ¿qué han hecho?
Yo no lo voy a contar, lo va a contar una chica rubia que trabaja en el programa que se emite a las 4 de la tarde.
La caza hamburguesa.
Hace mucho que no la veo.
Sí. Está un poco desaparecida en combate. Pero es que creo que se está dedicando a lo mismo que ella va a contar.
¿Predica con el ejemplo?
Ya lo verá, ya, escucha.
Creo que ponemos pocos boleros en el chiringuito, estaba pensando yo.
ponemos demasiado, yo creo.
No, yo creo que ponemos pocos, que deberíamos animar a la gente a que se quiera.
A que se quieran.
Y más en esta semana que tenemos, con esa semana de puente, que muchos madrileños puede que lo aprovechen. Aquí va una sugerencia para las vacaciones. No se me ha ocurrido a mí, se le ha ocurrido a una agencia de viajes de Dinamarca que ha decidido ofrecer descuentos para aquellas parejas que conciban uno de sus hijos durante un viaje de vacaciones.
Yo no lo estoy escuchando.
Que sí.
Yo esto está pasando
libre,
en otro sitio.
Que en ese momento de relax, de acercamiento, pues que conciban un hijo o dos.
O tres.
Hombre, yo soy hijo de un viaje de vacaciones, claro.
Hay mucha honra.
Hombre,
yo pues oye, que me parece un buen momento.
Menos mal que lo has aclarado al final. Yo soy un hijo de...
No, claro. De la pasión de un viaje.
Ya, pero luego, entre que si se retrasa, si no, ¿cómo demuestras exactamente
eso
que se concibió en ese instante,
pues
en esas
que
vacaciones?
Pues que en vez de irte una semana, 5 días, como hace mucha gente, 5 noches, 7 días, pues te tienes que ir 2 semanas mínimo, o 3, o 1 mes. ¿Eh?
Ahora veo a todo el mundo planificando sus vacaciones en función de la ovulación
claro,
de la mujer,
ver,
para que haya más posibilidades de quedarse embarazada.
Tiene que haber ahí un arco importante.
Esto se calcula.
Claro,
los periodos de ovulación.
Pero bueno, no te creas, les hacen descuentos en pañales, en productos para el cuidado de los bebés. Y creo que incluso el viaje les cuesta más barato.
Tú te organizas como antes la Renfe, tus días azules y ya está.
Pero yo quiero saber exactamente luego qué te van a pedir para saber si el niño...
Primero es en Dinamarca. Es en Dinamarca. Se entiende que la gente en Dinamarca es honrada.
Claro, hombre.
Aquí habría trampas, ya lo digo. Aquí en España, por mucho que nos duela, habría picaresca.
Habrá un ginecólogo notario que dará fe de que eso empezó a...
Bueno, la campaña se llama
tomar cosas
Hazlo
en Dinamarca.
Por el país. Y si veis alguna danesa este verano así un poco loca...
Yo digo, vamos a hacerlo por el país.
Ni os acerquéis. Porque,
ay, madre.
Porque podréis tener un niño danés.
Bueno, y...
oye,
pues bien guapo que no va a salir. No, no,
sí, son ser guapetones.
Y luego le harán descuento a la chica con
claro.
los pañales y con todo.
Eso está bien.
Bueno, pues la cosa fue ayer de niños.
De niños.
De niños naturales, de niños adoptados. Bueno, en realidad esto es una broma que estoy haciendo yo, porque sorprendimos a la cantante Silvia Superstar, que por cierto que tiene 2 conciertos esta semana. Uno con sus excompañeros de Killer Babies y otro con los Coronas en las fiestas de San Isidro. Bueno, pues estaba ensayando ahí y la pillamos. Y escuchad esto de los... Luego ya os explico lo de adoptados.
No sé si te hemos sacado de un ensayo o te hemos sacado de un lugar importante.
Ay. Porque nos volvemos a reunir Killer Barbies para el 25 aniversario de Subterfuge. Y entonces, pues nada, estoy aquí en Vigo, en La Iguana, que es mi antigua casa, pues dándole que te pego.
Oye, aprovechamos, ¿qué tal? No sé si hay ahí un gusanillo en el estómago. ¿Qué tal está siendo el reencuentro? Porque había pasado
un
tiempo,
Sí, ha pasado un montón. Pues mira, lo último que hicimos fue... un concierto en Japón en el 2006. Esto fue lo último que hicimos. O sea, que ya llovió. Pero muy bueno, la verdad, porque siempre hemos tenido buena relación y realmente la banda se acabó no porque tuviésemos un desencuentro, sino pues porque yo me fui a vivir a Madrid y, bueno, digamos que nos disolvimos un poco, ¿no?
¿Cómo va a ser el concierto? Yo no sé si lo tenéis pensado. ¿O va a ser improvisar sobre la marcha?
El tocar en Madrid las fiestas de San Isidro a mí me hace especial ilusión, ¿qué quieres que te diga? Porque me siento hija adoptada madrileña.
Muy bien.
Y entonces, claro, pues me hace mucha ilusión, me parece un honor que nos hayan llamado para tocar en las fiestas.
Silvia, ¿cuánto tiempo llevas en Madrid ya? Casi hija predilecta, ya no adoptada, sino casi hija predilecta.
Pues no tanto, fíjate que todo el mundo me dice que creo que llevo más, llevo 6 años y medio por ahí.
Bueno, esto ya... ya estás licenciada.
Es mucho, ¿no? A mí me parece poco.
Sí. Muchísimo, muchísimo.
Ay.
Hija adoptada de Madrid.
Bueno.
Silvia Superstar.
Oye, que muchas bandas
adoptiva también
se están reencontrando y reuniendo por ese 25 aniversario de Subterfuge.
Sí. 25 años ya, ¿eh? Bueno. Bueno, pues
el
eso.
Tiempo, que otra vez nos hace darnos cuenta de que pasa muy rápido.
Se disolvieron poco a poco, como veis hoy también.
Como una aspirina.
Fue un momento de los buenos del programa de ayer.
Que no estaban convencidos y si querían disolverse del todo y que no, pues vamos un poquito y luego vemos.
Un miembro de la banda. Miranda, luego otro, luego otro. Y luego ya se quedó Silvia sola y digo, pues yo sola.
Ni que esto fuera los 10 negritos de Agatha Christie, por Dios.
Que fue así.
Esto es así. Bueno, que ayer, Pablo, fue un poco la aguafiesta. Ya viste que todo era muy festivo hasta que llegó él.
¿Y qué pasó?
¿Qué hiciste?
A ver, ¿qué pasó?
Lo de siempre, la conciencia del programa. La conciencia la puso él.
No, pero sí que no por la conciencia. El problema es el calendario que está ahí. Y el calendario pues marca algunas cosas. Se cumplían 6 meses del desastre de Filipinas, el tifón Haiyan.
Verdad.
Y, joder, teníamos que hablar con la gente de Acción contra el Hambre porque habían estado ahí trabajando. Siguen, de hecho, trabajando ellos y muchas otras ONGs. Y, bueno, pues también, hombre, tampoco era la cosa muy triste porque se ha sacado adelante muchísima gente. Y queríamos saber qué es lo que se ha hecho, qué es lo que queda por hacer. Y, bueno, pues, queríamos tomarle el pulso a la situación.
Darles un poquito también de visibilidad, eso que es verdad que luego va pasando el tiempo y se nos olvida ya.
Efectivamente, no están en la primera plana de la prensa, de la televisión, pero es una cosa que sigue ocurriendo.
Y siguen necesitando ayuda.
Padeciendo necesidades, como tú dices. Y bueno, pues ahí tuvimos a uno de los coordinadores que están allí haciendo la respuesta post-emergencia, Eduardo de Francisco, y también pues a otros técnicos que están tratando de garantizar pues que el agua y el saneamiento, que son fundamentales en un segundo momento, lo primero es la emergencia, la calamidad, y lo segundo es garantizar pues el agua potable y el saneamiento, porque si no, pues luego ocurren cosas pues como en Haití, que se salvaron muchísimas personas del terremoto, pero que luego pues vino el cólera y otras epidemias y acabó pues prácticamente con la mitad de la población de Puerto Príncipe. Así que ahí estuvimos hablando con la gente de Acción contra el Hambre.
La respuesta a Acción contra el Hambre en agua y saneamiento a los afectados por el tifón ha sido basada en la provisión de algunos servicios básicos relacionados con el agua y el saneamiento, como puede ser el suministro directo de agua tratada, la donación de unos determinados medios que permitirán a la población hacer la desinfección del agua en sus propios domicilios y otra serie de servicios que tienen como objetivo tratar de reducir el impacto que enfermedades relacionadas con el agua puedan tener una vez que el tifón Yolanda ha destruido medios de vida y alojamientos de todas estas personas.
Pues sí, el balance, pues eso, agridulce, como el cerdo en los restaurantes chinos. Y bueno, hablando de restaurantes, ayer uno de los momentos de la tele, yo siempre sabéis que me gusta sacarlo, Chicote en ese restaurante madrileño, en Aluche en concreto, y las dos camareras casi llegando a las manos, fue épico.
Sí.
Y hubo un momento en que probó la comida del local antes de arreglarlo y se fue al baño,
a
soltarlos. Van a acabar con Chicote, ya lo digo,
Yo, no, yo me lo perdí, fíjate. Yo le echaré un vistazo.
Fue uno de los momentos.
En su web.
Fue uno de los momentos,
pero pobrecillo, ¿no?
No. Él tiene que estar acostumbrado. Él va a ir a arreglar lo que...
¿Es su oficio?
Es lo que es.
Es su oficio, alucina pepinillos.
Alucina pepinillos, es así. Bueno, pues nada, se presentó ayer en Madrid.
Un saludo a Chicote.
A Chicote, sí. Esto va a sonar, porque está bien, ¿no? Un festival de cine que tiene el Mar como protagonista, y claro, nos querían a nosotros como patrocinadores, le dijimos, mira, no tenemos un duro, porque no estamos, y entonces encontraron un patrocinador que es la Embajada Sueca.
Mira,
un festival
de cine no está
sobre
mal.
El mar, patrocina la Embajada Sueca y se presenta en Madrid. Esto vamos,
que nos
lo expliquen.
Bueno, Maremos 3 es un festival de cine y mar que está centrado en exhibir las mejores películas relacionadas con el mar, tanto de cine comercial como de cine independiente. Y nada, está hay secciones, distintas secciones donde las películas están organizadas, que tienen que ver con el mar y deporte, hay mar y activismo, mar y gastronomía, mar y ciencia. Fundamentalmente, todo el cine o toda la programación que hemos escogido es eso, está escogida con mucho cariño, con mucho cuidado. Exhibimos películas que no se han visto aún, tenemos alianzas con festivales
ahora
estupendos y sobre todo Palma, en esta época del año, tiene una luz especial y el clima acompaña. Y queremos hacer de Palma, que Maremostra constituya a Palma como una capital cultural, ¿no? Porque está muy asociada con el turismo, con el turismo de sol y playa. Y que hay mucho más de esto. Hay mucha gente haciendo cosas, hay mucho talento en las islas. Y eso es lo que queremos transmitir.
Sí, señor. Cristina Gómez, la que nos contaba todo esto. En Palma, claro, que nos ha invitado para ir a Palma.
Que quieren que vayamos de vacaciones a Palma,
¿qué pasa?
¿No?
Que claro, que los flotadores, no sé yo si nos va a llegar desde Valencia a Palma nadando, no sé yo.
Yo te digo que yo no me atrevería. Ya está, yo prefiero ir...
¿Con corchos que hay a la deriva?
Pablo, bueno, Pablo, es que eres muy aventurero.
Pablo,
¿no?
Ya está diseñando un vehículo para poder ir.
Tú pillas un neopreno o un ibuprofeno de esos, como se llame. Te rellenas el ibuprofeno de corchos y flotas un montón.
Bueno, pues que sepáis que estas cosas pasan a veces.
¿Vale?
Nos citan en la embajada de Suecia para presentar un festival de cine que tiene como objeto el mar y que se desarrolla en Palma de Mallorca.
Es que casi hace falta ya el pasaporte para ir a la convocatoria de prensa, un pasaporte que te vayan sellando, decía.
Y además, el INRI es que vamos nosotros, los de aquí no hay playa. O sea,
hombre, lógico, como tiene que ser. Y por eso lo contamos.
Está mandado.
Que a las 4 de la tarde
a
más...
A las 4 estamos, sí.
De 4 a 6...
De guardia, estamos de guardia. De 4
de guardia.
A 6.
Sí. ¿Vais a poner boleros en el chiringuito?
No, que se anima la cosa y no veas tú.
No, yo como he oído eso cuando hemos empezado.
Un bolero, se
¿tú has visto a Maite por aquí?
No, pero también es verdad que es que yo estoy aquí encerrada todo el día.
Pues no la verás, que ha ido a hacer eso. O no lo sé,
claro.
Lo sabremos nueve meses.
Se ha tomado unos días de,
claro,
de descanso.
Que está ahí inspirándose.
Pero yo no veo claro esto de que sepan que exactamente esos días. Yo no lo veo, yo
bueno,
no lo veo.
Bueno,
en
fin, venga, sí. Ya ahora, lo contaremos,
chicos.
Nueve meses.
Adiós, adiós.
Hasta luego. There's a big old hole goes right through the soul. This old shoe.
Y nos vamos con la música, música a dos voces, la de Norah Jones, que está sonando, y la de Dolly Parton, que enseguida se suma a la de Norah Jones para deciros hasta mañana.
Juanjo Ceballos ha estado en la realización, Sergio Martín Roma, hasta mañana.
Hasta mañana, Belén Almonacid, y ya sabéis lo que toca. Ahora hay que disfrutar de lo que queda de martes, porque el mejor momento del día está aún por llegar. Came a little too soon. Oh, for me to bear. It shines brightly on my bed and the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. There's a big old hole that goes right through my soul. Oh, that ain't nothing new. So as long as you're around, I got no place else you found. There's only one thing left for you to do. You just creep on in, creep on in. And once you have begun, don't stop until you're done sneaking in. And once it has begun, don't stop until it's done sneaking in. And once it has begun, don't stop until it's done sneaking in. Son las 2 de la tarde.